iniciamos Pulso Cultural el día de hoy junto a César Tejea y tenemos un invitado especial, un invitado de lujo que es un privilegio tenerlo en los micrófonos de Pulso Cultural. Me refiero a Claudio Narea. ¿Cómo estás, Claudio?
Muy bien. ¿Y ustedes qué tal?
Muy bien, bienvenido a Pulso Cultural. La emoción nos embarca un poquito, así que cualquier titubeo es pura emoción esta entrevista, Claudio.
¿Dónde están ustedes?
Estamos en Osorno, en la décima
Osorno,
región.
Perfecto. Sí. ¿Iremos a Osorno pronto?
¿Estarán en Osorno?
Sí, pronto.
Bien.
Ya lo
anunciaremos. Vimos ahí que estuviste bajándote del avión, estuviste en Canadá haciendo varias cositas. Cuéntanos un poquito, Claudio, ¿cuál es la actualidad de Claudio Narea el día de hoy?
Disfrutando la vida, en eso estoy.
¿Ya?
Estoy tocando mucho, junto a Miguel principalmente.
Sí.
Estoy mucha vida familiar porque estoy con mi hija, una hija que vive en Francia, que tiene 12 años. Que está en Chile en estos momentos, así que estamos paseando, estamos haciendo cosas como de vacaciones, porque ya está de vacaciones, de hecho. Y tengo mi otra hija de 2 años,
¿ya?
Hija y Alma son las dos hijas con las cuales estoy mucho. Entonces, estoy mucho en eso, no estoy preparando ningún disco hoy día, estoy en eso.
Viviendo la vida. Hola, Claudio, ¿cómo estás?
Hola.
Hablas con César Tejeda. Hola Claudio, mira, te cuento que aquí hay un tocayo tuyo que es parte del panel de Pulso Cultural, que es un músico local, y él no pudo estar hoy día, pero me dejó dos preguntas en realidad que te quiero hacer para entrar en tierra derecha, ¿vale? Así que si no te gustan las preguntas, puedes delatarlo, no hay problema.
Salto de las preguntas, no quiero responder eso.
Mira, Claudio pregunta, si bien es cierto que lo común es que una banda influencie a la generación siguiente, sin embargo, dice él, en tu disco del 2006, El Largo Camino al Éxito, se nota mucho en tus líneas vocales e instrumentación, especialmente en el tema Rico el País, que lograste saltar una generación para también poder influenciar a la del nuevo milenio. Si bien es cierto, los Bunkers ya existían desde antes del mencionado disco, es inevitable reconocer que los influenciaste. ¿Cómo ves tú el panorama actual de la música chilena? ¿Crees que tu música logrará seguir influenciando a bandas emergentes?
Yo te puedo contar que hay muchos fans chicos que tenemos, los prisioneros. Y ahora, claro, son pocos en comparación con la cantidad de gente chica que está escuchando reggaetón o trap, está claro. Pero hay muchos chicos que están muy atentos escuchando no solo los prisioneros, también escuchan Profeta y Frenético o mis discos solistas. Me toco con ellos siempre, así que por eso te lo digo, que a veces van a los conciertos, van a firmas de libros, qué sé yo. No sé qué va a salir de eso, no tengo idea. Y también yo estoy un poco extrañado por el rumbo que ha tomado la música actualmente. Cuando te hablo del trap o el reggaetón, en realidad incluso encuentro más desagradable el trap. Encuentro que una lata, me parece muy pobre musicalmente. Y eso es lo que está escuchando la mayor parte de la gente hoy día. Entonces el rock está un poco de capa caída, creo yo.
Exacto, sí. ¿Qué opinas, por ejemplo, de bandas que como Calle 13, por ejemplo, que sin embargo tienen una propuesta bastante respetada y ellos, sin embargo, se incursionan en el género de la llamada música urbana como
el reggaetón? Sí, son indudablemente... Bueno, yo la banda creo que ya no existe como tal, el tubo o lo que sea.
Residente.
Residente está por otro lado. A mí me parece interesante lo que hace él. Se puede hacer música como moderna y con contenido, obviamente, es claro. Pero bueno, Calle 13 es un proyecto que parece que ya se acabó, no sé.
Sí, efectivamente se acabó. Siguen tocando cada uno por su lado, los tres miembros, que son los tres hermanos además. Eso es algo bastante...
Sí. Claudio, volviendo un poquito a tu música, en la mayoría de tus canciones las letras hablan de forma protestante, siempre un poquito disconforme con la actualidad o la actualidad del entonces, ¿no es cierto? ¿Eso es lo que realmente te mueve a la hora de escribir o es la costumbre de venir de una banda cuyo sello era ese y me refiero a Los Prisioneros?
¿Sabes qué pasa? Que me motiva mucho, o sea, me chocan las cosas que suceden en el mundo, ¿sabes? O sea, me parece que por ejemplo, actualmente ver el tema de las jubilaciones, por ejemplo, uh-huh. es un tema que preocupa y da rabia. O sea, cómo hay un lumpen ABC1 que hace lo que quiere con el país, porque están arriba, dictan las leyes, manejan los partidos políticos, corrompen todo. Está claro que carabineros, los militares, los curas también, están todos eso me molesta mucho. Y entonces, claro, en realidad vengo de una banda en la cual crecimos haciendo eso, digamos.
Claro.
Los discos que he sacado yo, no todas las canciones son con contenido social, pero hay una cantidad de canciones con contenido social. Es claro, o sea, podríamos irlas nombrando, son un montón.
Claro.
Tal vez de Los Prisioneros yo sea el único que ha tenido, fuera de Los Prisioneros, canciones con contenido social.
Claro.
Y eso yo lo encuentro, a mí me sale natural, digamos.
Absolutamente.
Pero por otro lado también me pasa actualmente que estoy como en un proceso de recesión, digamos, de hacer música, porque ya he grabado 3 discos solistas y 3 discos con Profeta y Frenético, aparte lo de Los Prisioneros. Y como que antes en todo momento giraba en torno a lo que había que componer, digamos. Y ahora no, la verdad que estoy en este momento, como te decía, disfrutando la vida y tocando harto, sí.
Sí, también, lo vemos en tus redes también, sociales.
Y también pensando en un paso nuevo que voy a dar, que obviamente va a ser con la música, pero estamos en digamos, planificando, pero no todavía, no estoy grabando, tengo un estudio en casa, tengo todo para llegar a hacer otro disco o canciones, uh-huh. pero a mí me desconcierta un poco lo de la música actual. Entonces grabé un disco con Profeta, por ejemplo, y los medios no mostraron nada, casi no me entrevistaron, no fue noticia, a muy pocos les pareció interesante escuchar algo de Profeta, y tenemos un disco que se llama Conga, que está interesante, creo yo.
¿Del 2016?
No, 2016. Antes saqué el 2015 la Vida Circular, y también pasó lo mismo, como que la música va por otro camino, la música popular, y yo al menos no voy a hacer trap, o sea, encontré
claro.
una música muy mala.
Siguiendo un poquito con tu influencia, es un hecho que la canción Rico el País fue el himno de batalla de esta revolución pingüina del año 2006. Y no solamente ha influenciado a este nuevo milenio en lo musical, sino también en lo lírico. ¿Cómo te sientes al respecto de eso? ¿Cómo te sentaste a escribir la letra de esa canción? ¿Pensaste que iba a terminar siendo un himno de uno de los acontecimientos sociales más importantes del Chile del post-noventero?
Bueno, recuerdo que fue escuchada en esos días, cuando justo, de hecho, yo siempre lo cuento porque me pareció muy rara la pregunta que me hizo la Matilda.
¿Ya?
Me dijo, es raro, me decía, que esté haciendo música como de protesta en esta época. Y claro, en realidad cuando me entrevistó no había empezado todavía, ha sido fuerte el movimiento estudiantil.
Claro.
Pero después partió y la canción la pusieron como los alumnos escuchaban esa canción. Entonces me parece interesante como uno traspasa generaciones. De hecho, el otro día tocamos en el Bar Victoria con Miguel.
Sí.
Y tocamos Rico el País.
¿Y cómo fue?
Bien, bien, súper bien.
¿César?
Sí, Claudio, yo no, César. Oye, yendo con una pregunta personal mía, me voy a meter en mi inquietud. Hay cierto nivel de consenso crítico, más bien amplio, en estructurar el canon del rock chileno en décadas. Desde ese punto de vista, tenemos a los Jaiba, a los Prisioneros, a los Tres y a los Bunkers. Te quería preguntar si tú qué opinas de ese tipo de estructuración crítica, si estás de acuerdo con ello y si añadirías alguna otra banda.
¿Sabes qué pasa? Que es difícil eso que tú estás diciendo, porque, a ver, yo escucho a veces canciones de Lucibel y digo, oh, qué buena canción, o sea, no sé, a veces las conozco, a veces no las conozco, pero tienen muchas canciones buenas. Lucibel, La Ley, que también, no soy un gran fan de La Ley, pero oye, pero tiene un montón de canciones. Chancho en Piedra. A ver, ¿qué otra banda se me puede escapar? Que se llama ahí, bueno, no sé. Evidentemente los Bunkers sonaron un montón. Los tres también. Pero te estoy mencionando otras bandas que también tienen sus canciones y su público, y harto público. Y ahora último, Alex and Banter, por ejemplo. Gran valor de la música.
Sí.
¿Y qué más? Anita Tijoux. Hay un montón. No sé. Yo no creo que tal vez más notorio en los 80 y los 90, tal vez. Incluso más, me puedo equivocar, los 90 también estaba la ley. Estaban los tres, pero también estaba la ley. Entonces yo creo que es bastante compartido entre la ley y los tres lo de los 90.
Oye, sí, entonces, respecto...
Aquí me dicen Lucifer también.
Respecto a lo mismo, me acuerdo que el famoso premio Ícono al Rock Chileno se ha entregado, de hecho, cuando se ha entregado las tres versiones anteriores, tenía que ver o con Los Prisioneros, o con Los Tres, o con Los Jaivas. Y la cuarta persona que se le entrega este premio es precisamente a Natty Jux. Por lo tanto, igual tiene algo que ver. ¿Te pareció justo a ti eso?
¿Cuál premio? ¿No caché?
Hay un premio al ícono del rock chileno que se entrega en la cumbre, en la famosa cumbre del rock. ¿Ya?
Ya.
Sí, y los primeros tres premios tuvieron que ver o con Los Jaivas, o con Los Prisioneros, o con Los Tres. Y el cuarto premio se le entregó a Natty Jux. Entonces, por lo mismo te quería preguntar si te parece bien.
¿Sabes qué me pasa a mí con los premios? Que en realidad no le encuentro ni un sentido. O sea, premio... homenaje tal y premio tal, no. O sea, a veces sí, pero resulta que los premios, así es, o sea, honestamente, los premios dados por la cumbre del rock son lo que se le ocurrió al creador de la cumbre del rock, ¿sabes? No es algo que sea significativo. Puedo decirte que son importantes las personas a las cuales se le ha dado, sí, pero no tienen ningún valor los premios otorgados por ellos. Por lo menos yo no se los doy.
Ok.
Claudio, volviendo un poquito a la influencia de tu música con las bandas emergentes, ¿cómo ves eso? ¿Ves alguna influencia de tu música en las bandas emergentes actuales en Chile?
Yo, o sea, la gente me dice, los músicos jóvenes me hablan y me cuentan lo importante que fueron Los Prisioneros para ellos. Eso sí.
¿Ya?
Yo no sé si se notará tanto la influencia, eso habría que verlo con distancia. Porque además tampoco yo, por mucho que me saluden y me digan cosas así, tampoco conozco la música que están haciendo todas las bandas, digamos. Son muchas bandas que están haciendo música y yo no las conozco a todos. Entonces no tengo una idea respecto a lo que influenciaron Los Prisioneros a las bandas nuevas.
Claudio, te quiero preguntar, mira, tuve el año 99-2000, si mal no recuerdo, tuviste una experiencia en radio, en rock and pop, con Se Remata el Siglo.
Sí.
Bueno, yo era un profesor oyente de tu programa, me encantaba las noches de los domingos. De hecho, te voy a contar una experiencia personal, porque yo en ese tiempo estaba recién aprendiendo a escuchar a Violeta Parra, y me recuerdo que en un programa tú pusiste una versión extendida de Gavilán, esta suite de Violeta Parra, y me rayó la cabeza, y me encantaba el programa. No sé, ¿te gustó hacerlo? Aparte, ¿se nota tu...? ¿Por qué te hago todas estas preguntas? Porque se nota tu manejo en la historia del rock, por eso te preguntaba.
Bueno, es que... siempre me interesó la historia de la música. De todos los muchachos, los prisioneros, yo era el que estaba más siempre buscando música nueva. Entonces, música nueva, y después me fui a buscar la música vieja. Eso me pasó. Cuando empecé a escuchar y a leer sobre los Beatles, que me gustaban los Beatles, por supuesto, empecé a leer sobre música más antigua. Entonces, obviamente, un programa como el Se Remata el Siglo, que era el nombre que le pusieron en la radio, que obviamente es un disco Los Tres, pero que estaba bien porque estábamos rematando el siglo XX y estábamos escuchando música todo el siglo. Eso es lo que... así que le venía muy bien el nombre del programa. Ahora, yo lo pasaba súper bien haciendo música, o sea, haciendo radio y poniendo todo este tipo de música. Había mucha gente que escuchaba el programa y que me pedía música. De hecho, los mismos Bunkers, que cuando empezó el programa yo los ubicaba a ellos y ellos pedían música y ellos no eran conocidos todavía, escuchaban el programa también, así que yo lo pasaba súper bien. Me gustaba compartir música. Es que imagínate, desde chico yo era el que copiaba cassette a los amigos. Entonces, lo de la radio pasó a ser algo natural. Que de hecho, en el futuro me gustaría volver a hacer radio.
¿Y por qué dejaste de hacerlo?
Fue por una cosa de la radio. O sea, la radio, en ese tiempo, había varios programas como el mío, digamos. O sea, que eran programas raros. Uno lo tenía el Anton de Criminal, el otro era el Rolando Ramos, que venía a la alcantarilla gaseosa, y cuando el Rumpi dijo que se dejaba de hacer radio, se fue hace, no sé, años sabáticos, ahí tiritó la radio, porque la radio, o sea, el Rumpi tenía muchos auspiciadores. Entonces, gracias a que el Rumpi estaba ahí en la radio, podíamos hacer programas como los nuestros, digamos, que no tenían muchos auspicios. Entonces eso fue la razón. Se fue el Rumpi y se acabó el programa, eso fue.
Súper. Oye, a ti te encanta, a partir de la misma programación que hacías en la radio y de algunas entrevistas que he leído, y además se nota mucho eso en Profeta y Frenético, la influencia del rockabilly, del blues, es una música que se nota que amas mucho. Quería que nos contaras un poquito cuáles son tu influencia al respecto y cómo llegaste a meterte tanto en el blues y en el rockabilly. A partir de los Beatles a todo esto, porque...
Por los Beatles.
Porque justamente en el hace como dos capítulos acá de Pulso Cultural con el Claudio, la persona que yo te contaba, estuvimos hablando sobre The Quarrymen, estuvimos haciendo un pequeño...
Claro, mira, yo me leí el libro Shout de los Beatles, acerca de la historia de los Beatles, y eso fue el año 87. O sea, yo estaba en esa época escuchando música del momento, o sea... grupo del punk, principalmente de New Wave, toda esa cosa de los 80, pero cuando me empecé a meter en los Beatles, que ya los conocía, pero me metí en la historia, leyéndola, a partir de ese momento empecé a enterarme de los artistas que escuchaban los Beatles cuando eran adolescentes. Fats Domino, Chuck Berry, Jim Vincent, Elvis. Entonces todo ese tipo de música me empezó a interesar. Empecé a comprarme esos discos. Y después, de a poco, empecé a escuchar música más antigua, como de Muddy Waters, John Lee Hooker, Bo Diddley. Entonces, a partir de todas esas canciones, empecé a dejar de interesarme en la música de los 80. Me empecé a interesar mucho más en la música antigua, a partir del año 87. Eso fue lo que te puedo contar. O sea, y después, todo esto, lo de Profeta, obviamente, fue el hecho de que me gustara tanta música, o sea, Beatles, el rock and roll, el blues, y pero en realidad nunca paré de escuchar, así que después seguí. A ver, actualmente escucho música tan diversa que es bien difícil para mí encasillarme como rockabilly y blues, aunque el blues lo escucho harto, todavía. Pero también, por ejemplo, en la mañana escuchaba una sinfonía de Mahler. Mahler, no sé si conoce a Gustav Mahler. Ya, el Mahler, ayer escuchábamos a Francis Lay, que es un compositor, al parecer, francés. Música italiana, música francesa, música africana. Entonces, ya lo que me interesa es bastante más que la música de blues o del rock and roll, digo. Es muy diversa. Y me entusiasma que sea así. Creo que la actitud que tengo es de aprender de todos lados, de escuchar todo lo que pueda, leer todo lo que pueda, y eso es lo que hago, o sea, leyendo libros muy muy diversos también. Me interesa mucho aprender.
Acá en Pulso Cultural igual somos súper melómanos. Y a propósito, se me acaba de ocurrir una, para todos los oyentes de Pulso Cultural, ¿podrías recomendarnos tres discos que te hayan volado la cabeza últimamente? ¿O el último año, los últimos dos años?
Últimamente.
¿Ah?
Uf. Déjame pensar. Es que... mira, es que hay mucha música. De repente... Estaba conversando aquí con Daniela, que es mi amor. ¿Cuál?
No,
no
puedo decir la otra.
¿El Camarón? No.
De la música.
No. ¡Ah! Lole y Manuel. ¿Conoces a Lole y Manuel?
No.
Lole y Manuel, búscalo en YouTube. La canción se llama Todo es de color. Es que en realidad hay que recomendar canciones, porque a través de canciones, a lo mejor un video se puede llegar al artista, ¿no? Eso es un video en vivo, por ejemplo, la canción Todo es de color de Lole y Manuel. Lole, como Dolores, digamos.
Claro.
Lole y Manuel. Fueron un dúo de música de flamenco, pero son impresionantes. Escúchenlo. Bueno, en cuanto a flamenco, Camarón de la Isla, buenísimo. También ya falleció. Una cantante italiana buenísima es Mina. La canción que recomendaría sería Insieme, ¿sí o no? Insieme, Mina.
Insieme, italiana. Mina.
También puedo recomendar un grupo coreano del sur que se llama Sing Sing.
Sing Sing.
Con todos S, cuando va la S es doble.
Ya.
Sing Sing. Está en el programa que hacen en la radio. O sea, Tiny Desk. En YouTube también. Son artistas únicos. Y hay muchos más en realidad.
Claro.
De hecho, hoy día escuchábamos a Amadou y Mariam. No sé si los conocen, africanos de Mali.
No.
Amadou y Mariam. Ellas son un dúo de ciegos. Músicos ciegos de Mali.
Ah, mira.
Claudio, pasando un poquito a lo que fue tu libro Los Prisioneros, biografía de una amistad, no vamos a ahondar en el libro, sino una pregunta súper puntual. Yo recuerdo, yo soy librero, y recuerdo, no sé si fue el 2014 o 2015, en tu presentación del libro en la FILSA, en la Feria del Libro Internacional del Libro en Santiago. Y mi pregunta es, ¿por qué el libro no está como convencionalmente puede estar cualquier libro en las librerías? Recuerdo esa vez, estabas con mucha gente, de hecho, yo compré mi libro, me firmaste el libro, esa vez en el stand de la FILSA, pero después el libro no se vio más, hasta que después nos enteramos que se vende directo por la página.
Sí.
¿Por qué no está el libro en la librería como para que tenga mayor acceso la gente a él?
Porque me aburrí con las librerías.
Oh, wow.
Me aburrí. Sí, de hecho, actualmente todavía estamos esperando.
¿Con las editoriales? Disculpa, Claudio, que te interrumpa. ¿Con las editoriales o con las librerías?
No, con las librerías.
Ya.
Pagan cuando quieren. Con la Feria del Libro todavía estoy esperando, años yo esperando que me pasen unos libros de devolución o me paguen, digamos. Entonces...
Ah, ya, es un tema comercial, una lección aprendida, digamos.
Sí, aparte que si yo viviera de vender libros, me importaría mucho, pero como no vendo, o sea, digamos, no vivo de eso, porque es el único libro que tengo, lo escribí por una cosa personal, digamos, habían varios libros publicados con una historia,
sí,
digamos, la historia de Jorge, digamos, estaba publicado El Corazón en Rojo, estaba el de Julio Ose, estaba el de Emiliano Guayo, hubo también un intento de Enrique Sin, donde hay, no salió el libro, pero salieron en dos grandes entrevistas en la revista Cerdos y Peces, o sea, han habido cuatro, antes de mi libro, cuatro historias, uh-huh, de Jorge González. Entonces, bueno, pasaron tantas cosas que yo consideré que era el momento de sacar mi historia, porque faltaban tantas cosas y habían tantas cosas truculentas contar los otros libros que eso, había que hacerlo, ¿no?
Perfecto. Bueno, contarle a la gente que nos está escuchando que ese libro lo pueden conseguir a través del sitio web, la dirección.
Claudionarea.cl.
Ahí todos los fanáticos que están constantemente preguntándose por el libro, claudionarea.cl, ahí lo pueden adquirir.
Claudio, de nuevo César, oye, ¿no te dan ganas de, ya que tuviste al menos una experiencia con el mundo de los libros, no te dan ganas de escribir algo relacionado con tus escuchas, con tu melomanía, relacionarlo quizás con tu propia biografía?
Mira, puede ser. De hecho, Daniela, que es mi pareja, futura esposa, claro, todavía no estamos casados, pero
están comprometidos.
Ella está en un taller de literatura y le va muy bien. Entonces yo como me cuenta historias de eso, entonces digo, me encantaría estar también en el taller, porque yo no sé, digamos, hay muchas cosas que no sé, aunque leo, leo bastante, pero me encantaría escribir bien, mucho mejor, digamos, mejorar en eso. Pero la vida se va mostrando de a poco las cosas. Yo creo que una posibilidad es escribir, efectivamente, escribir un libro sobre eso, sobre música. Pero también, más que eso, quiero hacer más música. Entonces, es algo que me interesa más.
¿Y hay proyecto en eso,
de
Claudio?
Música, ¿de música? De música hay hartas canciones que tengo a medio hacer.
Ya.
Sí, pero quiero estar mucho más entusiasmado con eso, porque hacer discos para que lo escuche muy poca gente no me entusiasma.
Claro.
O sea, eso me pasó ya con La Vida Circular y con el Frente de Frenético, el de Conga. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la gente se entera a través de los medios, y si los medios no te entrevistan, no les parece interesante el asunto, entonces ni siquiera se dan el tiempo de escucharlo, entonces obviamente es mucho trabajo para tan poco resultado, digamos. Entonces claro, prefiero seguir tocando con Miguel y en algún momento voy a sacar alguno.
Claro, ahí te iba a ir yo. ¿Miguel Tapia está incluido en esto nuevo que estás hablando?
Mira, con Miguel estamos tocando principalmente las canciones antiguas.
Ya.
De hecho, imagínate, justo ayer acabo de leer una entrevista a Paul Stanley de Kiss, el de la estrella, y también él decía, le preguntaron, ¿van a sacar algún disco nuevo Kiss? Y él decía, no. Él decía, podemos hacer Let It Be, un Let It Be, y la gente va a seguir pidiendo Detroit Rock City, porque están pegados con los clásicos, con los antiguos. Te van a decir, sí, está bueno, pero tócate esta otra. Y eso mismo pasa con Los Prisioneros. Podemos hacer cualquier canción buena, pero la gente igual quiere escuchar Sexo.
Claro.
Claudio, acá César de nuevo. A propósito de la charla que hemos ido teniendo y de algunos conceptos que has vertido acá, yo tengo una teoría acá y siempre peleo con mi amigo Claudio. Mi teoría es que el rock está muriendo de muerte natural. Y una de las principales razones es precisamente que el objeto artístico por antonomasia del rock es el disco. De hecho, el canon del rock se mide a través de los discos. Y sin embargo, hoy en día los discos, como tú bien lo dices, se escuchan poco. Volvimos a la edad de los singles, pero ya no es la misma plataforma. Está Spotify, está YouTube, donde tú puedes armar tus listas y escuchar, llenarte de canciones, las canciones viejas que te gustan, y al mismo tiempo escuchar lo nuevo que te llama la atención, ¿no es cierto? No sé si estás de acuerdo con mi teoría, porque mi amigo me dice que no, que yo estoy que estoy delirando y que el rock no morirá jamás.
Es que mira, yo creo que a veces es primera vez que está tan bajo el rock. O sea, yo me metía a cachar los artistas que venían en Lollapalooza este año, como el año pasado también. O sea, siempre trato de cachar quién viene, y yo no podía creer lo malo que era los artistas que venían ahora, los pobres. Yo encuentro que la gente, y de hecho los cabros chicos, los que van a estos conciertos, alucinan con eso. Es increíble. Yo digo, tan loco. O sea, creo que el rock siempre tuvo más música interesante dentro. Y no es que esté muriendo. De hecho, no sé, tocamos en Canadá hace poquito y iba a tocar Tame Impala, que es una banda de las buenas de ahora. Y yo creo que siempre lo que hace es tan no sé, creo que si me pongo a pensar, por ejemplo, los años 20, la música que se escuchaba en los años 20, años 30, era música que yo alucino, la escucho y digo, esta es la música popular. Es increíble que la gente de esos años haya tenido una cabeza tan bien dispuesta para una música compleja. Ahora la gente, no, los jóvenes no les da, no les da para escuchar algo que tenga una complejidad mayor. O sea, imagínate, en los años 70, a mí no me gusta mucho, pero la música del rock sinfónico era música compleja. Y había un montón de gente que seguía esa música. Ahora nos salen del tum, chutum, chutum, chutum. O sea, es de pelotudos. Yo creo que es de pelotudos.
Oye, Claudio, y si te fijas, en el último mejor disco de rock en los últimos Grammy fue Greta Van Fleet, que también estuvo, me acordé a propósito, que también estuvieron tocando acá en el Lollapalooza, pero eso suena un refrito de Led Zeppelin hecho en canciones de 3 minutos. No sé si tú has tenido la oportunidad de escuchar esa banda.
Yo lo he escuchado, he visto en YouTube, sé lo que hacen. No me molesta, digamos, pero también pienso que Led Zeppelin hacía lo mismo y tal vez mejor, pienso.
Mucho más, pero, claro, mucho más complejo, mucho más original, sí, en su momento.
Claro, es que eso es más así, pero ahora, no me molesta que exista esta banda, porque en el fondo, igual, por lo menos están haciendo rock y haciendo ruido con eso. Ahora, efectivamente, no es novedoso. No sé mucho qué decirte al respecto, porque tampoco los sigo, tampoco me compro sus discos. Yo estoy alucinado con la música que voy descubriendo. Y no necesito que sea actual, ¿sabes? O sea, siempre, si es actual, bien, pero si es de hace 30 años atrás y no lo conocía, bien también. Yo creo que la música está pasando un momento delicado y no sé si va a morir, no sé, no creo, porque si muere el rock, ¿qué va a quedar esto? ¿El trap va a ser la música del futuro? Y a partir de estas notitas que están tocando estos artistas que son pobres, ¿a partir de eso va a venir algo mejor? Difícil. Significa que se acaba el mundo, entonces, creo. Después de esto no hay más.
O sea, puede que la música popular sufra un declive. Eso es así como la música clásica, la música docta, ha pasado por momentos bajos de declive. Yo creo que la música popular también ha habido momentos, y quizás este es uno de ellos, en que la creatividad no abunda.
Sí, bueno, yo me quedé pensando en lo que estamos hablando. Y, por ejemplo, el otro día me escribieron, bueno, hace un tiempito, tal vez un par de meses, 3 meses. Me escribieron desde Alemania, un chileno que vive en Alemania. Me dijo que quería solamente comentarme que Doctorado en Harvard, una canción que sale en La Vida Circular, me dijo que es la mejor canción que he escuchado en el último tiempo. Bueno, finalmente uno hace música y conecta con cierta gente que tuvo la oportunidad de escucharte. Y claro, en realidad yo encuentro que esa canción está re bien hecha. La Doctorado en Harvard es una canción que tiene arreglos, tiene letra, es una propuesta, digamos, novedosa. Pero claro, es más compleja que el ritmo del reggaetón o las melodías del tap. Entonces, claro, no puede, es difícil que conecte con un público amplio, porque ese público amplio no le da para más. Eso es.
Claro, en este sentido, la inclusión de la tecnología en la música, ¿no es cierto? ¿Le hizo daño a la música? ¿Crees tú?
Puede ser que esa sea una respuesta. O sea, mucho Instagram, mucho aplicación, filtro, no sé,
sí,
como que
sí.
Ha hecho que la gente...
Es como que hoy día cualquiera canta.
Pero antes también, o sea, en la época del punk rock también cualquiera podía cantar, ¿no? Pero que había algo, había una cosa que se comunicaba, que ahora yo creo que lo que... Ahora no se comunica nada, o sea, siento que las letras son muy vacías, son de, no sé cómo, habría que hacer un libro, un ensayo sobre lo que es el tema de la música actual versus la música más antigua.
Ahí está el nuevo libro de Claudio Narea.
Ahí está el ensayo. Pero es cabezón, o sea, es que sentarse a pensar muy bien sobre qué es lo que ha pasado. Yo creo que a mí me pasa que, como soy un poco estudioso del tema de la música, veo un gran abismo en la música actual, digamos, respecto a lo que había antes. Y digo antes, no hace tanto tiempo atrás, o sea, y de hecho siempre hay gente que hace buena música y todo, pero es que la música mayoritariamente en Europa igual, o sea, tú prendes la radio en Europa y suena la misma mierda, o sea... una cosa mundial, y esto está como medio todo latinizado. Todo es medio latinizado, o sea, el ritmo del reggaetón está en todos lados, el mismo tipo de letras. Creo que he escuchado esa canción de Bebecita, de... ¿Cómo se llama ese personaje? Bueno, un tipo que está metido en un asesinato. Un tema horrible. Yo lo he escuchado hartas veces. Primero por curiosidad, para saber qué es lo que estaba pasando con la música y después porque suena por donde voy pasando, digamos, y es muy malo, o sea, la temática, la forma en que habla, parece no hay nada artístico ahí, eso no pasa. La música actual no tiene nada artístico, excepto, no sé, Rosalía, por ejemplo, que me parece una propuesta interesante, o, qué sé yo, Mon Laferte, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero hace buenas canciones. Hay gente que obviamente hace buenas canciones, pero la música en general, la que suena, es pobre.
Claudio, te voy a hacer mis dos últimas preguntas para irme despidiendo. A partir de lo que tú estabas comentando recién, a mí se me estaba ocurriendo, estaba pensando, y te quiero hacer la pregunta, ¿no será más bien que la inclusión de la tecnología en la música haya sido la globalización como fenómeno cultural el que haya complotado en contra de la música, dado que antes existía una serie de pequeños grupos en distintos lugares del mundo que iban generaban cultura propia, mientras que ahora se ha hegemonizado demasiado el espectro cultural y, como bien tú dices, va en Europa y se escucha la misma mierda y en todos lados? Esa es una, y la segunda es, hay dos de tus hijos que tienen una banda que se llama Psiconauta. Yo he escuchado un par de temas que la verdad me han gustado bastante y quería saber tu opinión respecto a ello y cuánto te has involucrado en ese proyecto. Esas serían mis últimas dos preguntas.
Mira, bueno, te contesto esto, lo de los Psiconautas. Bueno, son mis hijos grandes, Daniel y Juan Pablo, y ellos, alucinan con esto de tocar, pero claro, empezaron a tocar en un momento donde es difícil, donde es mucho más difícil que antes. Por ejemplo, mencionaste los Bunkers como el último grupo, digamos, revelación que fue, transformó algo la escena, pero los Bunkers comenzaron en una época en que se podía comenzar, en la época en que se tocaba en la radio, donde se podía tocar mucho, por eso también fue así. Yo saqué mi disco en la Luna del Éxito, donde ya la cosa estaba cambiando el panorama, por ejemplo. Ya estaba Jepe, estaba Javier Amena, como las grandes sensaciones del momento. Y lo que yo hacía era, bueno, de hecho me lo dijeron, que la Matilda, cuando me dice, oye, es raro lo que cantar canciones de protesta en esta época, así como, ¿qué voy a estar haciendo? O sea, así sonaba. Que yo creo que lo de los Psiconautas es, si lo pasan bien haciendo música y siguen sacando canciones, bien, o sea, me parece, yo los apoyo. Ahora, yo no tengo tanto que ver con lo que están haciendo. Ellos trabajan, sigue la producción con Jaime Merel, que es un músico amigo que es el, digamos, también que me apoya a mí en la producción, el mismo. Así que Jaime es un gran músico y él lo graba, lo produce. Ahora, respecto a lo otro de la globalización, antes tenía con los Psiconautas, yo obviamente los he apoyado en todo lo que yo puedo, eso sí, pero yo no me he metido directamente porque son mis hijos y no es tan fácil tratar a veces en ciertos momentos cosas como corregir.
Claro.
O sea, oye, no hagas esto así, hazlo de otra forma, ese tipo de cosas, pues podía generar, digamos, ciertas situaciones incómodas. He preferido mantenerme al margen, pero siempre apoyando, de distintas formas.
Claro, en tu rol de padre más que de músico, por así decirlo.
Claro, sí. Ahora, obviamente, prestándole todo tipo de cosas, digamos, también. Micrófono, guitarra, lo que quieras.
Claro. La camioneta para cargarlos también, ¿no?
Todo. Pero si lo otro, era lo de la globalización.
Sí.
No tengo idea qué es lo que ha pasado, pero creo que cuando te hablaba de los años 1920, 1930, 40, 50, la música antes era más, había talento, claro, y había un, el público estaba más capacitado, diría yo, porque la música popular de esa época era música compleja, o sea, ¿cómo era? Para un oído de hoy es impensado escuchar un tema de swing, por ejemplo, que era música popular de los años 30, impensable, porque no les da al público actual, necesita una cosa inmediata. Si sí. no le gusta, a los 10 segundos la va a cambiar. Entonces, es un público además que no lee, que no le interesa nada. Entonces, yo lo encuentro bien, bien difícil ser joven actualmente. Y ojo, yo... Forever Young. yo estoy siempre, yo digo, yo escuchaba la opción de decir, ¿qué mierda es esto? O sea, pero ¿será que estoy con más edad ahora y por eso no estoy volviendo viejo? Y por eso es que me pasa esto, porque claro, a la gente, a los viejos nunca les ha gustado la música a los jóvenes. Entonces, pero no, no es eso. No es eso. Yo escucho música. Algunos grupos actuales también me parecen interesantes, pero tiene que ver con yo quiero que me hagan, digamos, la música que suene, que me transmita algo, que me diga algo, que me remezca. Y esta música que hacen estos pendejos no remece a nadie, excepto a ellos mismos, que son como ellos, como con poco idiotizado, diría yo. Por tanta pantalla, tal vez.
Bien, Claudio, agradecemos tu disponibilidad, tu tiempo. Costó un poquito que saliera esta entrevista, pero estamos
eternamente vale la pena. Sí, muchas gracias, Claudio.
De tu opinión, de saber en qué estabas. Gracias por haber estado en los micrófonos de Pulso Cultural. Y César.
Muy bien, pues, Pulso Cultural.
¿Algo más que decir?
No, agradecido. Como yo te contaba, Claudio, más allá de ser... Obviamente, muy fans de Los Prisioneros, de que también me gusta bastante Profeta y Frenético. Tus discos solistas no los he escuchado tanto, para ser sincero.
Escúchenlo, pues.
Pero sí, siempre lo que te contaba yo, desde siguiéndote, además, tu beta crítica, desde Se Remata el Siglo, que siempre me llama mucho la atención. Así que un gusto haber podido conversar contigo sobre rock, que es algo que a los dos parece que nos gusta muchísimo. La música en general.
Sí, qué bueno, pues. Escuchen lo que les comenté y bueno, yo también muy contento de estar en la entrevista con sí. Pulso Cultural. Y ya nos veremos por ahí.
Vamos. Buena conversación y esperamos verte pronto en Osorno, Claudio.
Ya, muy bien.
Gracias.
Y escuchen los discos de Congas, está re bueno, de Profeta.
Vale.
Sí, yo gracias. Lo escuché. Nos vemos.
Chao, chao.
Listo, chao.
Chao.